En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el marco de la historia de las luchas populares y la organización del movimiento obrero en la Argentina, y dentro de lo que tan comúnmente y en boca de la oligarquía y sus medios de comunicación y propagandísticas es la grieta, es que hurgando en la historia, en la verdadera, buscando bibliografía para preparar esto, me encontré con que durante los 10 primeros años de gobierno peronista, es decir, del 46 al 55, hubieron actos preparados, hubieron atentados terroristas, hubieron intentos de golpe de Estado sangrientos por parte de lo que era los residuos de los que se llamaban Unión Democrática, por parte de aquellos que defendían y defienden todavía hoy la democracia con su molde, a su medida, una cosa vacía, poco participativa, en la cual el 20% de la población, es decir, ellos, están bien, y el 80%, si te he visto, no me acuerdo. Dentro de ese, de esos parámetros, encontramos dos atentados fuertes, serios. Uno el 15 de abril del 53, un acto de la CGT. En ese acto, las bombas que estallaron en la Plaza de Mayo dejaron 6 muertos, 19 mutilados de por vida y más de 90 heridos. Este resultado fue leve, ya que habían puesto, dispuesto para que detonaran bombas en lo que era la terraza del Banco Nación, y de la manera que cayeran, los residuos sobre la multitud, esas bombas no llegaron a explotar. El comando civil antiperonista que fue identificado a los pocos días, estaba dirigido por Roque Carranza. Después vamos a hablar un poquito más de Roque Carranza. Estaba integrado por él, un tal Carlos González Dagliotti, los hermanos Alberto y Ernesto Lanusse, y el jefe de todos ellos era un tal Enrique Matov. No sé si se acuerdan, pero Enrique Matov fue después diputado nacional. Ahora, si usted viene por Santa Fe, pasa Dorrego y tiene un túnel que es bajo nivel, por el que hay una parada de subte. Esa parada de subte se llama Roque Carranza. Roque Carranza fue después ministro de Illia y de Alfonsín, y tiene un nombre, Roque Carranza, asesino, terrorista, tiene en su nombre una estación de trenes. No contesto con esto. El 16 de junio del 55, después de muchos preparativos, la aviación naval argentina logra su bautismo de fuego bombardeando y ametrallando la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el edificio de la CGT y la residencia presidencial. Hay registrados por lo menos 350 muertos y 700 heridos. Lo que no dicen la bibliografía es la cantidad de muertos que no pudieron ser identificados por quemaduras, porque no llevaban documentos, porque no pudieron juntar los pedazos. Tiempo después, triunfando la Revolución Libertadora, afirmó que la culpa de la cantidad de muertos fue de la CGT, porque llamó a sus afiliados a defender al gobierno democrático. Reiteramos, ese fue el bautismo de fuego de la aviación naval argentina y de algunos aviadores del ejército que llevaban en sus aviones la insignia de Cristo Rey. Podemos, sí, identificar algunos de los nombres como para que los vayamos teniendo en la memoria, para que no se nos pierdan, de aquellos que atentaron, porque para ellos era el intento era un magnicidio, querían matar a Perón, matar a toda la cúpula del peronismo, y a los tibios, a los amigos, a la familia. Bueno, algunos de los nombres. Alberto Gainza Paz, ¿les suena? Es un empresario que financiaría el intento del magnicidio. Miguel Ángel Sabana Ortiz, después ministro de Relaciones de Ilia. Américo Yoldi, nombrado por sus hermanos Norte, Américo Yoldi, un tipo afiliado al Partido Socialista y que fue embajador del proceso de reorganización nacional. Siempre recuerdo que uno de los hermanos que militaba en el PC decía: mi mamá tuvo 7 hijos y un chancho, refiriéndose a Américo. Luis María del Pablo Pardo, canciller después de Leviston y Lanusi. Estos, entre otros, fueron indultados cuando no premiados. Pero todo esto que vengo diciendo con respecto a la grieta viene de que en la actualidad también pasa lo mismo, viene de que publican ellos mismos en un atractivo spot publicitario que la grieta la tenemos nosotros. ¿Y cuál es la grieta? Que ponemos los muertos, que ponemos los muertos por el terrorismo, que ponemos los muertos por el hambre, que ponemos los desaparecidos. Somos nosotros. Ellos tienen el tupé, por ejemplo, un abogado, el doctor Fargosi. Dice que los sin techos que pueblan los barrios de Recoleta y Barrio Norte son pagados por punteros. Claro, hay gente a la cual le pagan para cagarse de hambre y de frío en pleno invierno en los bajos techos de la ciudad. Pero el tipo muy suelto de cuerpo dice eso. Pati, ¿se acuerdan del subcomisario? Niega haber tenido nada que ver con la subversión. Techín despide a 260 operarios. Los despide acá. Pero abre una planta de última tecnología en Estados Unidos. La inversión la hace allá. La guita la tienen allá. Pero dicen que van a traer las inversiones acá. Un diputado de Neuquén, del PRO, llamado Leandro López, dice haber leído en una publicación que los chicos nacidos en este siglo vivirán 200 años, hasta 200 años. Tamaña estupidez para justificar subir la edad jubilatoria. Tamaña estupidez negada hasta por mí, porque dice la ciencia que la expectativa de vida en la Argentina es entre 75 y 80 años. El precandidato Bullrich se contradice y confunde el ni una menos con el aborto voluntario. Carrefour se santea 50 trabajadores en Paraná, Entre Ríos, y amenaza con seguir despidiendo porque las ventas le bajaron. Macri, después de 19 meses de estar sentado en la Casa Rosada, se da cuenta de que es presidente mientras mea. Tardó un poco el tipo en caer, ¿no? Capaz que después se dedique a gobernar. A todo esto, Milagro Sala y 7 de sus compañeros y compañeras siguen siendo presos políticos del virrey Morales. Entonces, acordándome y parafraseando al filósofo Aldo Rico, que decía que la duda es la soberbia de los intelectuales, yo que ni siquiera soy un intelectual y espero no ser soberbio, se me llena de dudas la cabeza cuando veo todo esto. Y todo esto siempre bancado por sus historiadores y respaldados por sus periodistas que nos mienten sobre la historia y quieren que olvidemos. Me planteo yo y creo que los compañeros piensan lo mismo. Nosotros no olvidamos, nosotros no perdonamos, nosotros no nos reconciliamos. Hasta la próxima, compañeros.
Efemérides en La Victoriosa. 2 de agosto, Día del Trabajador Gastronómico. 1915, se inaugura la Estación Retiro, cuyas obras comenzaron en 1909. 3 de agosto, Día del Pescador Deportivo. 1492, el almirante Cristóbal Colón zarpa con las 3 carabelas del puerto de Palos de Andalucía, España, con el propósito de llegar al Asia, navegando en dirección al oeste, fundándose en que la tierra era redonda. Pocos meses después, sin saberlo, se toparía con el nuevo continente, América. 1868, la provincia de Buenos Aires sustituye la pena capital por la de presidio durante el mandato del gobernador Adolfo Alsina. 1984, se produce la primera huelga general contra el presidente Raúl Alfonsín. 4 de agosto, Día del Paradero. 1900, nace en Pergamino, Buenos Aires, el doctor Arturo Humberto Illia. Médico y político radical, fue presidente del país entre 1963 y 1966, cuando fue derrocado por el general Juan Carlos Onganía. 1976, muere Monseñor Enrique Argelelli, obispo de La Rioja. Luchó por los derechos humanos y se opuso a la dictadura. Apareció muerto junto a su auto en Punta de los Llanos, según se dijo entonces, debido a un accidente ocurrido cuando regresaba del funeral de los sacerdotes Carlos de Dios Murías y Gabriel Longeville, que habían sido asesinados. Sin embargo, en 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja determinó que se trató de un homicidio y condenó por ello a Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella a prisión perpetua y cárcel común. 5 de agosto, Día del Montañista. 1895, muere en Londres, Inglaterra, el filósofo y sociólogo alemán Federico Engels. Escribió junto con Marx obras que dieron origen al movimiento socialista y comunista de finales del siglo XIX. 1914, la Argentina se declara neutral en la Guerra Mundial. 1994, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman los acuerdos sobre jurisdicción internacional que abren el camino al Mercosur. Efemérides en La Victoriosa.
que la tormenta ya atormentó y cielo arriba viene clareando. Viene clareando para el amor, para la vida viene clareando. Si el desamparo desamparó, ya la esperanza está esperanzando. Hombro con hombro se baila aquí, hombro con hombro pa' festejarlo. El olvidado no se olvidó, el inocente está despertando. No se contenta con ver el sol, quiere bajarlo y multiplicarlo. Si la tristeza lo entristeció, la alegría lo está alegrando. Si la tristeza lo entristeció, ya la alegría lo está alegrando. Oh, eh, oh. Oh, eh, oh. Lo está alegrando. Oh, oh, eh, oh. Oh, eh, oh. Lo está alegrando. Viene clareando para el amor, para la vida viene clareando. Si el desamparo desamparo, ya la esperanza está esperanzando. Hombro con hombro se baila aquí, hombro con hombro pa' festejarlo. El olvidado no se olvidó, el inocente está despertando. No se contenta con ver el sol, quiere bajarlo y multiplicarlo. Si la tristeza lo entristeció, ya la alegría lo está alegrando. Si la tristeza lo entristeció, ya la alegría lo está alegrando. Lo está alegrando, lo está alegrando. Lo está alegrando.